Radio Ejido, la hora especial.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansada de andar y de andar
y caminar girando siempre en un lugar.
El próximo día 6 de noviembre se llevará a cabo la séptima carrera y marcha solidaria Halloween, un evento para todos los públicos organizado por la Asociación Activa Tu Ocio y Discapacitados, junto con Centro Comercial Copo. Aparte de la marcha y la carrera, habrá taller de pintacara infantil, refrigerio para los corredores, trofeos, premios y sorteos de regalos. La inscripción de la marcha y carrera infantil es de solo 3 euros y de la carrera para los mayores de 14 años de 7 euros. Para más información, contactar con la Asociación Activa Tu Ocio, ubicada en la Avenida Séneca número 68 del Ejido o en www.cronomur.es. Buenos días, soy Bisi Vázquez, miembro de Soy Especial IQ y madre de un pequeño con autismo.
Mejor tentarse a dejar de intentar, y así sea.
Esta mañana nos acompaña en la hora especial Jesús Suárez Caparrós, arquitecto que dirige el estudio de arquitectura A7, aquí en el Ejido, y socio colaborador de Soy Especial IQ. Buenos días, Jesús, bienvenido.
Buenos días, Bisi.
¿Qué tal?
Encantado de estar con vosotros.
Y yo también de que esté aquí, porque además hoy tenemos un tema muy interesante que muchas veces pasamos por alto, pero es muy importante, ¿no? El tema de los espacios, ¿no? Para las personas con discapacidad.
Exacto. Como te comentaba, fuera de micrófono, realmente siempre la arquitectura está pensada o se ha pensado hasta ahora con la inclusión de la gente con problemas psicomotrices. Pero ¿qué pasa con las personas que tienen algún problema tipo como TEA, autismo, que tienen problemas a la hora de percibir? ¿Eso cómo le damos respuesta desde la arquitectura?
Así es, y de hecho, me consta que le estás construyendo una casa a una de las chiquitinas de nuestra asociación, de Soy Especial IQ. Me gustaría que nos hablaros un poquito sobre cómo es ese proyecto.
Pues sí, estamos en la realización del proyecto para una familia que tiene una pequeña que tiene TEA, y cuando uno se acerca a los problemas o a las diferentes sensibilidades que tienen las personas con TEA, tenemos que tener en cuenta que primero cada persona o cada niño en este caso es un mundo, y tenemos que volvernos casi unos investigadores y saber exactamente cuáles son sus condicionamientos. Es decir, en este caso la pequeña tiene algunas actitudes diferentes a la hora de captar las texturas, los espacios. Entonces, desde el proceso de diseño se ha querido hacer que sea de una fácil lectura el proyecto. Es decir, normalmente estamos yendo a proyectos en los que la planta baja son muy diáfanos y la planta primera, la de las habitaciones, es muy compartimentado. Eso que para una persona neurotípica, es decir, una persona dentro del promedio normal a la hora de captar los espacios, no supone ningún tipo de problema. Pero para una pequeña o para personas que no son tan pequeñas, que tienen TEA o que tienen otro tipo de discapacidad, no de discapacidad, sino de distinta percepción mental de los espacios, supone un problema. Te pongo un ejemplo, Bisi. La diferencia que hay de entrar, por ejemplo, al edificio del ayuntamiento, el edificio principal del ayuntamiento, con el edificio en el que estamos nosotros. El edificio principal del ayuntamiento, el del patio de luces, es un edificio que es de muy fácil lectura. Es decir, en todas las plantas vienen jerarquizadas de la misma manera. Un patio central al que las vistas y la iluminación dan una importancia primordial, y luego los espacios secundarios alrededor de ellos. Eso para una persona que tenga TEA o una persona que sea Asperger, es decir, dentro del espectro autista, hace que sea de una fácil lectura. Ahora bien, el edificio en el que nos encontramos ahora, en el que se encuentra Radio Ejido, es un edificio que es bastante dificultoso a la hora de captar cómo son los espacios. En cada planta es distinta, en la conexión con el edificio principal es distinto. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta en el proyecto. Tiene que ser un proyecto muy ordenado, tiene que ser un proyecto en el que sea fácil orientarse, tiene que ser un proyecto en el que, cuando hablamos de textura, normalmente los arquitectos trabajamos con texturas tipo piedra, tipo granito, tipo madera. Para las personas neurotípicas no hay problema, pero para una persona que tiene esa sensibilidad especial sí lo hay.
Sí, de todas formas, también quiero que hablemos un poquito de los espacios, como tú muy bien comentas, tanto públicos como a nivel de calle, pero me gustaría empezar un poquito pues comentando este proyecto que estáis preparando para esta familia de la asociación. Y bueno, pues para hacer algunos pequeños detalles, ¿no?, de cómo va a ser esta vivienda. Por ejemplo, cuando me enseñaste el proyecto, recuerdo que me gustó mucho, porque claro, mi hijo también es TEA, me gustó mucho que justo al entrar en ambas paredes ya hay dos paneles informativos para informar, en este caso, a esta pequeña, ¿no? Exacto. Un poquito de la salida, de la entrada, de cómo va a estar, digamos, redirigido el día.
El proyecto, para una persona que tiene TEA, tenemos que tener en cuenta que algo, que lo que los neurotípicos llevamos normalmente en la mente, que es nuestra organización diaria, nuestras rutinas diarias, nuestras rutinas espaciales. Es uh-huh. decir, nosotros, las personas que se llaman neurotípicos, pero realmente es un promedio de sensibilidad, sabemos perfectamente que te levantas, vas, te aseas, te cambias de ropa, desayunas. Entonces, eso normalmente no hace falta que lo tengamos en un panel informativo, en un cuadrante de horario. Para un pequeño que tiene TEA, sí es necesario, porque es necesario que entienda siempre esa secuencia. Y si ahora esa secuencia podemos llevarla a que se repita en el diseño del proyecto, es lo idóneo. Después, otra de las características que, conforme cuando vimos el proyecto, era muy llamativa, era que las personas con TEA necesitan ejercitarse. No, aparte de ejercitarse de forma motora, ejercitarse de manera sensitiva. Uh-huh. Es decir, tenemos muy asumido que en las viviendas haya despachos profesionales, haya bibliotecas, haya, incluso se está poniendo desde años atrás hacia adelante, que haya gimnasios para el trabajo corporal, pero estos pequeños que tienen TEA necesitan un espacio que es para ellos ejercitarse, para ellos hacer su trabajo diario.
Claro, lo que llamamos salas sensoriales.
Exacto. Las salas sensoriales son espacios que tienen que, dentro de una vivienda para una persona con TEA, son espacios que tienen la misma importancia que tiene un salón, que tiene una cocina, porque ellos van a pasar allí mucho, mucho tiempo. Van a lo mejor a lo largo del día pasan allí 8 horas. Entonces, esos espacios tienen que ser capaces de tener los columpios que se cuelgan del techo, tener piscinas de burbujas, piscinas de bolas, poder cerrarlos completamente al exterior para que puedan tener unos ejercicios visuales para captar la luz, para captar los colores, para captar las sensaciones. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta.
Claro, digamos, yo por ejemplo, que mi hijo, como muy bien comentas, tiene una sala sensorial. La de mi hijo está dividida como en dos secciones, ¿no? Tenemos una sección que es la que llamamos para regularse, que es, exacto, cuando está nervioso, cuando está en un estado de ansiedad. Nosotros en este caso tenemos un trampolín, porque claro, como tú muy bien dices, dentro del espectro cada niño o cada persona tiene su rigidez o tiene sus características. En el caso de mi hijo le ayuda mucho saltar en un pequeño trampolín que tiene su piscinita de bola, luego tiene su colchoneta y luego tiene la otra zona de trabajo con su pupitre, su pizarra y ya su, digamos, muebles con sus cajoneras, todas alineadas igual con su material de trabajo.
Claro, por eso decía al principio de la conversación contigo, Bici, que cada persona que tiene TEA es un mundo totalmente distinto.
Sí.
No es lo mismo una persona que tenga TEA, pero que no tenga problemas a la hora de la sensación de miedo o problemas a la hora de que sabe que caerse se hace daño, que una persona que no. Por ejemplo, en esta vivienda para la familia había una doble altura que, sí, tenía comunicación con el espacio de circulación de la planta primera. Entonces, cuando uno lo comenta con la familia, porque el desarrollo de un proyecto normalmente hay feedback con los clientes, pero en este caso es mucho más continuo. me dijeron, mira, esa doble altura se puede poner, pero que no tenga, que no se pueda caer, que no se pueda tirar cosas. ¿Por qué? Porque no tiene esa sensación. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que el TEA afecta a las personas de distintas formas. Entonces, sí, eso hay que tenerlo muy en cuenta. A la hora de jugar con las superficies, con qué materiales, por ejemplo, esta pequeña, los materiales granulados, tipo granito, le llaman mucho la atención, en el sentido que o no los pisa o se ralentiza la forma de andar. Entonces eso tenemos que tener en cuenta, que donde vaya a estar esta persona, esta usuaria, no podemos hacer que visualmente le llame la atención tanto como para que le hiera.
También me gustó mucho cuando me enseñaste el proyecto, que prácticamente se puede acceder desde cualquier habitación de una a otra. O sea, hay una comunicación de pasar de un habitáculo a otro muy buena, que para estos niños también es muy interesante.
Exacto, y también para estos niños, uno de los puntos fundamentales en el proyecto fue la vigilancia. Es decir, estos niños necesitan una vigilancia bastante
constante,
continua,
sí, sí.
Y entonces que esos espacios, que esas salas sensoriales, son el centro de la vida de la familia. O si no es el centro, tenemos que disponerlos de manera que un progenitor, el padre o la madre, pueda estar leyendo, pueda estar haciendo la comida y pueda estar en contacto visual con lo que está haciendo el pequeño. Porque, como hemos dicho, hay pequeños que no tienen la percepción del peligro de caída, del peligro de cuando se quema. Sí, esos neurotransmisores no los tienen realmente tan desarrollados.
Claro, sí, por eso que me llamó mucho la atención, porque estaba ubicada de tal forma todas las habitaciones que había un contacto muy directo, y luego visualmente también muy bien. Y la sala sensorial, recuerdo que te comenté, digo, es igual de grande o casi más grande,
claro,
que el resto de las habitaciones, ¿no?
A mí me gustaría poner en pie o sacarle la cuestión de si hoy en día las personas neurotípicas, las personas del promedio sensitivo, somos conscientes de los problemas que hay de psicomotricidad. Es decir, al estudio nos llegan muchas parejas jóvenes que nos dicen, voy a hacerme la casa, pero en la casa quiero ascensor. Nosotros reservamos siempre el hueco del ascensor, para que en un futuro, si esas personas necesitan poder incorporar el ascensor, puedan hacerlo de manera directa. Uh-huh. Pero también muchas veces nos llegan con deseos como, quiero hacer un gimnasio dentro de la vivienda, quiero tener una piscina. Para las personas que tienen TEA, esa necesidad de tener un espacio para ellos desarrollarse es primordial.
Sí, es vital.
Decir, ahora mismo esta familia, y tú también me contaste tu caso,
sí,
la sala sensorial era el vestíbulo de la casa. Entonces, uh-huh, eso que no lo tenemos concebido nunca, así que nunca lo haríamos para un despacho profesional, para una sala de estudio, tenemos que ir aprendiendo esas necesidades de este grupo de familias.
Luego también me gustó mucho porque, claro, en mi caso, como también tengo un pequeño TEA, pues claro, yo te escuchaba contarme todo el proyecto y me maravillaba, porque digo, es que está hecho absolutamente genial, ¿no? Las dos plantas que va a conformar esta vivienda están exactamente igual. O sea, la planta baja es exactamente igual que la planta de arriba, para que cuando esta pequeñina entre no note lo que suele pasar en muchas casas, que entre y te encuentre una habitación distribuida de otra forma, suba a la planta de arriba y son totalmente distintas.
Exacto, Bici. Una de las cosas que cuando uno se acerca al espectro autista, lo que te das cuenta es que son personas que son muy ordenadas. Tienen que, una vez que perciben cuál es la estrategia o las leyes del espacio, es decir, si tú tienes siempre la escalera, que desembarcas de la escalera, un pasillo, y vas teniendo habitaciones a un lado y a otro, eso que se repita en las dos plantas. ¿Por qué? Porque a esta pequeña lo que le va a facilitar es la lectura. Para ella es muy difícil, y también para las personas neurotípicas muchas veces, muy difícil que cada planta sea distinta. Entonces, esto que era que se puede tomar como un input negativo del proyecto, intentamos hacerlo un input positivo. Uh-huh. Porque sabemos que va a haber un usuario, que alrededor del cual gira casi toda la familia, que necesita tener esa lectura clara.
Bueno, estamos hablando en este caso de esta pequeñina que es Tea, pero bueno, también me consta que tienes hecho un proyecto también para una persona con espina bífida.
Exacto.
O sea, que no solamente estamos hablando de que es importante este tipo de cosas para personas con TEA, sino para cualquier tipo de problemática. Al final es tu vivienda y necesitas que esté, ¿no?
Exacto. Me gustaría llamar la atención en el proceso que hemos llevado a la sociedad, y entre ellos los arquitectos, a la hora de percibir cuáles son las necesidades a nivel psicomotriz. Hace 30 años era común llegar a un edificio de vivienda y no tener rampa, incluso no tener ascensor. Hay que tener en cuenta que en España la obligatoriedad de tener un ascensor empezó a ser efectiva a partir de los años 80, y que la primera normativa que hay a nivel estatal que nos implica la accesibilidad, que siempre estamos hablando de sensibilidad psicomotriz, fue del año 2007, en Andalucía, una autonómica, del año de 2009. Entonces, los arquitectos hemos pasado poco a poco de hacer proyectos que eran muy llamativos a nivel visual, con desnivel y demás, a hacer proyectos que tienen que asumirse desde el punto de vista de una persona discapacitada a nivel psicomotriz. Pero eso lo aplicamos siempre a los edificios públicos. ¿Qué pasa en las viviendas privadas? Uh-huh. A mí me llama la atención cuando se hacen viviendas, que son viviendas que cuestan 400.000-500.000 euros, pero no están preparadas para disponer de un ascensor. No tenemos en cuenta que una vivienda es una inversión que hacemos para 50-60 años. Claro. Y que muchas veces los clientes que vienen con 30 años a pedir los proyectos, esos clientes van a llegar a los 70 años y a lo mejor van a tener que necesitar ese ascensor. A lo mejor para ellos, y es algo que poco a poco se ha ido teniendo en cuenta, la Junta de Andalucía tiene una serie de ayudas para equipar los edificios para las barreras de accesibilidad, no nos damos cuenta, y muchas veces en el diseño decimos, mira, este escalón queda muy bien porque es un basamento, sí, pero es que ese escalón puede ser que cuando esa persona esté en silla de ruedas o se parta una pierna o esa persona tenga que tener en su casa a una persona con discapacidad, ese escalón es una barrera. No puede ver el resto del jardín, no puede acceder a otra parte de la vivienda, y eso es una pena.
No, claro, sí, por eso estoy de acuerdo, porque además te lo comenté cuando estuvimos hablando en el estudio. La vida nunca sabe uno lo que le puede deparar, y yo, por ejemplo, pues he pasado por un cáncer y tengo un niño con TEA, y yo, por suerte, en mi vivienda sí se tuvo en cuenta el tema, como tú muy bien dices, en este caso es un montacarga, pero a mí me dio muchísimo la vida, porque claro, yo era operada de melanoma en el costado derecho, tenía mucha dificultad para moverme, mi casa es de dos plantas. Imagínate, tener que subir dos tramos de escalera cada vez que tenía que salir de ella. O sea, hay que tener muy en cuenta que la vida, lo que tú dices, la vida es muy larga y uno no sabe lo que le puede deparar, y al final es tu hogar y no cuesta nada dejar un espacio preparado.
Yo te cuento, Isi, los arquitectos normalmente estamos diseñando o diseñamos, cuando nos ponemos delante del cuaderno en blanco, normalmente para usuarios de pareja joven o de edad intermedia, que tienen todas sus capacidades motrices y sensoriales buenas, sí, a nivel óptimo. Pero claro, no nos damos cuenta que cada vez más vamos hacia una sociedad que va a estar más envejecida, en la que hacer una inversión de una vivienda, como ya hemos dicho antes, una inversión que es de por vida. Entonces tenemos que tener en cuenta que ese proceso de envejecimiento, esas posibles dificultades a la hora de andar, de moverse, o sencillamente, yo se lo comentaba a una de las clientas de una de las viviendas, ¿qué pasa cuando llega la maternidad? ¿Qué pasa cuando esa mujer o esa pareja, su vida gira en torno a un pequeño de 2 o 3 meses?
Sí, la tienes que subir carrito, bajar carrito. Exacto. Exactamente, claro.
Subir y bajar carrito, uh-huh. Que en ese momento se necesita tener un soleamiento mejor, porque los niños necesitan tomar más vitamina D. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. No solamente podemos diseñar para pareja joven, atlética, que es como el modelo de diseño. No, tenemos que irnos a diseñar siempre pensando en todas las posibilidades. La buena arquitectura no es aquella que caduca a los 5 o 10 años de construirse, sino que tiene la posibilidad de ir cambiando y dando servicio a esos usuarios.
Que además tenemos un ejemplo muy reciente que también lo estuvimos comentando, que ha sido la pandemia.
Claro, en la pandemia hay muchas familias que se han dado cuenta que tenían un piso de 2-3 habitaciones, sin terraza, sin dar directamente al exterior en muchos casos. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre le pongo el ejemplo a los clientes cuando vienen a ver los proyectos de qué pasa cuando una persona se queda postrada en una cama durante 6 meses, un año, porque tiene una enfermedad. Para esa persona su habitación es el mundo. Que desde la habitación pueda acceder a una terraza, es decir, que las viviendas, aunque sean muy modestas, pero que estén pensadas para eso, en esos espacios que las personas pueden desarrollarse, pueden salir. La pandemia fue un momento en el que nos dimos cuenta que vivíamos en cajas de zapatos. Vivíamos en cajas de zapatos en los que, si no teníamos ese espacio colchón de terraza, de habitaciones más grandes de la cuenta, no podíamos desarrollarnos.
Así es. Yo tengo aquí anotado algo que me gustaría mucho que compartieras con nosotros, porque me gustó, ¿no? Me llena mucho de alegría ver que se prepara mucho a los profesionales como vosotros para este tipo de cosas. Y es que me comentaste que en la Escuela de Arquitectura de allí de Sevilla, que es donde tú eres diplomado, os tapaban los ojos para saber qué se sentiría en una persona, en este caso, que fuera ciega, en los espacios. Pero es que luego tengo aquí otra cosa que también me encantaría que compartieras con nosotros, que era el proyecto Sordociego, donde prepararon a una compañera.
Exacto. Nosotros allí en la Escuela de Arquitectura de Sevilla había una asignatura que era optativa, que no era obligatoria, en la que nos explicaban todo el tema de accesibilidad. El tema de accesibilidad es muy fácil de entender con un libro y con un cuaderno al lado. Pues necesito tal diámetro en el ascensor, tal diámetro en los cuartos de baño, eso es lo obvio. Pero la parte buena, y a mí me parecía que la parte que de manera docente era más efectiva, era cuando nos ponían en la manzana de alrededor de la Escuela de Arquitectura, nos ponían con un bastón de ciego y nos tapaban los ojos. Y decían, venga, tienes que ir de este punto a este punto. O nos ponían con una silla de ruedas. Y nos decían, esta semana, todas las mañanas va a venir a la Escuela de Arquitectura en una silla de ruedas. Entonces te das cuenta que algo tan insignificante como que en un paso de peatones haya un escaloncito de 5 centímetros, o tienes muchos brazos, o no eres capaz de subirlo.
Exacto.
Te das cuenta cuando vas invidente por la calle que esa fila de losas amarillas que van en línea, o esa fila de rosas de losas rosas que van con los pequeños tetones que van saliendo, que mucha gente dice, va, esto es para que la gente no resbale. Es para que la gente no resbale y para que un ciego sepa exactamente cuál es su itinerario. Porque cualquiera que pase por la calle se dará cuenta la falta de urbanidad y de civismo que hay cuando la gente aparca en los pasos de peatones, cuando aparca en el estacionamiento para minusválidos. Eso es lo que hace, lo que para una persona puede hacer, lo aparco aquí 2 minutos, voy, compro el pan y vuelvo. Pero es que para una persona que vaya en silla de ruedas, puede ser que tenga que bajar por donde hay un escalón y se caiga. O puede ser un límite infranqueable. Cuando en la Escuela de Arquitectura nos ponían las vendas en los ojos y te decían, venga, cruza la avenida de 3 carriles para un lado y 3 carriles para otro, te puedo asegurar que el susto es poco lo que lleva en ese momento. Y la silla de ruedas igual. Lo que me comentabas de esta compañera,
que además era Asperger, ¿verdad?
Sí.
Que eso también.
No,
esa
fue otra.
Ah, fue la otra, vale. Sí, sí, entonces lo tengo mal todo yo aquí.
Yo fui profesor allí en Sevilla para proyectos finales de carrera, monté una academia y allí llegaban los chavales con distintas temáticas para poder desarrollar los proyectos. Y uno de los proyectos más bonitos que hubo era el de una muchacha que hizo Isma, era la alumna, hizo un proyecto para un centro de sordociegos. Entonces, claro, cuando te planteas y dices, puede haber una persona que sea sorda, ¿vale? Pero tiene la visión. Los signos, puede tener lenguaje de signos. Puede ser que una persona sea ciega, ¿vale? Pero tiene los pitidos de los coches, a un lazarillo que al lado le puede hablar. Pero ¿qué pasa con las personas sordociegas? Que existen.
Exactamente.
Que por accidentes, por lo que sea, existen. Teníamos que, ahí en ese proyecto hubo que desarrollar los otros tres sentidos. El sentido del olfato. Era un proyecto en el que había salas de formación o salas diurnas, diríamos, y también había una zona que era para dormir, eran las habitaciones. Los olores eran muy importantes. Entonces fuimos haciendo un análisis de cuáles son las plantas que debemos sembrar en esos parterres para que a lo largo del año esas personas puedan saber si están en primavera, si están en verano. ¿Por qué? Algo muy sencillo, la albahaca es de verano, el sí. jazmín es de verano, el galán de noche es de verano, el romero y el tomillo son constantes. Entonces, eso es fundamental, la situación de esos parterres. ¿Por qué? Porque con el olfato se más o menos iban concibiendo cómo es el espacio. También con el tacto. Es decir, una persona que va andando y es sordo ciega, que de repente tenga un zócalo que es rugoso, le puede servir para guiarse, para decir, sí, voy hacia la habitación, sí, voy hacia los aseos, voy hacia la sala de día. Eso es muy importante. El olfato, el tacto, hombre, ya el gusto
es ya va a ser más complicado, ¿no?
De desarrollar desde el proyecto, pero esos dos son fundamentales.
No, fundamentales y muy importantes, es que por eso yo quería resaltar este punto. Porque claro, yo por ejemplo, yo voy por la calle y no me fijo en esos detalles o no, pues claro, yo pues tengo mis sentidos, digamos, en orden y son de estas cosas que muchas veces incluso he podido llegar a pensar ahora que estabas diciendo lo de las plantas, que simplemente es por estética y claro, me está llamando mucho la atención que no todo tiene un objetivo, ¿no?
Se puede hacer por estética. Todos conocemos cuando llega Navidad las rotondas llenas de pascueros.
Sí.
Por estética, pero la estética no deja de ser el sentido visual, pero la arquitectura también está hecha de olores. Uh-huh. Ahora mismo estamos haciendo un chalet en Almerimá en el que muchos chalets en Almerimá se pavimentan todo el jardín y este chalet se ha dejado todo un lateral entero del jardín para plantar naranjos. Y desde el principio, ¿sabes? Los clientes, unos amigos míos, querían plantar allí naranjos. Entonces uh-huh. Yo sé que cuando allí crezca un niño en esa casa, vas a ver cuando llega la primavera, cuando llega abril, como dice la canción, que ya huele a azahar, ya huele a naranjo. Entonces, eso es necesario ponerlo. Y de la compañera que me decías de Asperger, fue una alumna que me llegó allí a la academia, que se ha titulado como arquitecta y es Asperger. El Asperger, mucha gente lo toma como, va, este es un Sheldon Cooper de la vida. No, el Asperger es una persona que necesita tener un orden interno muy grande.
Sí.
Yo cuando llegaba allí a la academia, esta alumna, la alumna siempre había que corregirla, siempre había que mirarle el proyecto, corregirla, entre comillas, a la misma hora. Siempre era a las 9:30 de la mañana. Y cuando llegaba, tenía la mesa ordenadísima. Es decir, el ordenador puesto en una situación, el escalímetro en otro, los colores en otro, y como tú llegaras, como elefante en cacharrería y le movieran las cosas, el bloqueo que podía tener era un bloqueo que ya sabías que ese día, hasta que no se fuera de la academia, no podía seguir. Eso, en este caso, los docentes, y desde aquí mi reconocimiento a todos los docentes que están en las aulas especiales, los docentes teníamos que tener en cuenta la casuística especial de esa alumna. Que eso no quiere decir que sea, como muchas veces se ha dicho, no, es que esta persona es un poquito rarita, es que es más ordenada, es que es un maniático. No. Tenemos que desterrar.
Es cuestión de que le genera ansiedad, o sea, no es manía, es que necesitan ese orden porque si no, no pueden concentrarse.
Exacto. Es decir, yo con esa alumna llegué al punto de tener siempre que corregir, sentarme para mirarle los proyectos siempre al mismo lado. Que si yo, por ejemplo, llevaba la ropa, que a lo mejor llevaba una camiseta que se me había manchado de tinta, sabía que ella, su atención no estaba en lo que yo le decía, estaba en la mancha de tinta que yo llevaba
en la
camiseta, porque para ella el mundo estaba muy cuadrado. Entonces, eso en los puestos de trabajo, cuando muchas veces en la oficina y en los estudios de arquitectura, es que fulanito es muy cuadriculado, pero es que para fulanito a lo mejor tiene ese punto de Asperger que necesita para su bienestar que esté todo ordenado. Igual que hay gente que en el invierno es más friolera, y gente que en el verano siempre están chorreando de sudor.
Así es. A mí me gustaría también, ahora que has sacado el tema de la aula específica y de la aula TEA, como profesional en la arquitectura, ¿cómo aconsejaría que estuvieran, digamos, adecuadas esa aula?
Son aulas que, al igual que pasa con las salas sensoriales, se debe trabajar en ellas los distintos materiales, las distintas texturas. Pero ojo, no se puede trabajar en ellas con esos materiales y texturas de manera desordenada. Es decir, en esta pequeña que le estoy haciendo el proyecto, tiene un jardín, va a tener un jardín enorme, pero el césped tiene que estar en unos espacios muy controlados, la madera en unos espacios muy controlados, los colores llamativos en unos espacios muy controlados. Las aulas para TEA son aulas que tienen que ser casi laboratorios sensoriales, pero muy, muy controlados. La persona que tiene TEA, por ejemplo, hay distintos individuos que no perciben el frío. Entonces, los suelos, ponerlos de porcelánico, pues no es aconsejable. Mejor ponerlos de linóleo, ponerlos de un material de linóleo, de moqueta, que cuando se siente, el niño allí pueda sentir en sus manos y pueda empezar a trabajar. Es decir, toco un plástico y el plástico está a temperatura ambiente, no está ni frío ni caliente. Cuando toco un metal, el metal está frío. Es decir, algo que realmente todas las personas lo captamos de manera directa, una persona con TEA no, eso no lo capta. Por ejemplo, hay que tener en cuenta en las esquinas de los pilares. Estas personas con TEA, el dolor no lo siente en la misma forma que nosotros. Esta pequeña tiene, del proyecto que estoy haciendo, ella necesita presionar fuerte para poder captar. Entonces, está claro que en su sala sensorial tiene que haber materiales que sean esponjosos para que pueda ir desarrollando qué nivel de fuerza tiene que tocar los objetos. Eso tiene que ser, para mí, una aula TEA correcta. Aparte, sobre todo, de que esté bien iluminada, bien ventilada, con unos espacios higiénicos que sean suficientemente grandes para poder, en este caso, pues bañar o asear,
o cambiar el pañal, que en este caso, por ejemplo, mi hijo pues lleva un pañal, por ejemplo.
Sí, son espacios que tenemos que ir poco a poco desarrollando. Yo te ponía en el estudio el ejemplo de aquí en España, Portugal, Grecia, Italia, los países mediterráneos, que la tradición católica es mucho más fuerte. No se desarrolló la tipología de residencia de ancianos hasta hace relativamente poco. Algo que en los años 20, en los años 30, se iba desarrollando ya en los países escandinavos, en Alemania. Aquí en España se desarrolla a partir de hace 30 años, los centros de día. Entonces, igual que hicimos ese salto conceptual de cambiar, de entender que hay espacios para que nuestras personas mayores puedan desarrollarse, los centros de día todos ya los tenemos asociados a sitios donde las personas mayores van, dibujan, coordinan la psicomotricidad, también la ayuda a que no se deteriore la demencia senil. Pero eso mismo para nuestros niños que tienen TEA, eso mismo para las personas que tienen problemas mentales. Esta semana, parece que fue el lunes o el martes, fue la semana pasada, fue la semana de la salud mental.
Eso, sí, hace 3 días, si no mal recuerdo, creo que fue. Sí.
Eso tiene que... tenemos los arquitectos que, a fin de cuentas, diseñamos los espacios, tenerlo en cuenta. Ahora, antes de llegar aquí, estaba leyendo en la prensa que si una persona vive 86 años, 76 años los pasa entero, es decir, todo el cómputo de horas, 76 años los pasa en un espacio cerrado. Hagamos confortables esos espacios cerrados. Hagamos que esos espacios cerrados den servicio tanto al usuario tipo, a la pareja joven tipo, maravillosa, que todos pensamos, pero que es que esa pareja no sabe lo que le depara el futuro. Y ahora tenemos que tener en cuenta que esos espacios van a durar un montón de años.
Si llegaba a este punto, también me gustaría, como comenzábamos al principio del programa, que te decía que me gustaría también que habláramos un poco de los espacios urbanos, ¿no? De eso que estuvimos comentando, de la importancia de los semáforos, de que en los pasos de peatones se pongan estos dibujitos, ¿no? Pictogramas para las personas con autismo. O sea, ¿en qué se podía mejorar el acondicionamiento urbano de las ciudades?
Aquí me gustaría, Bici, para dar respuesta a la pregunta, me gustaría hacer como un pequeño recorrido de todo lo que hemos cambiado. La gente de aquí de Elegido, hasta hace 25 o 30 años, teníamos la carretera nacional que nos atravesaba y no había apenas semáforos regulatorios, y los que había no tenían, ni por asombro, el impulso sonoro, el pi, 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 para las personas invidentes. Uh-huh. El ayuntamiento se ha adaptado para pasar de una planta a otra, ha adaptado los aseos, ha adaptado los núcleos de comunicación este verano. Es decir, poco a poco hemos ido adaptando o hemos ido siendo conscientes de los problemas de motricidad de una persona que va en silla de ruedas, de una persona que va con una muleta, que va con un andador. Eso hemos sido conscientes en la arquitectura en los últimos 20 años. Como he dicho, en el año 2009 fue donde se impuso la obligatoriedad de que todos los edificios públicos cumplieran la accesibilidad. El ejemplo, hay mucha gente que se ríe porque las puertas de... se ríe o lo toman un poco a gracia,
sí,
a broma, que las puertas de cristal tengan que tener un símbolo puesto, un vinilo puesto, con el logo del ayuntamiento, con el logo de la empresa, o incluso un círculo rojo. Uh-huh. ¿Para qué eso? Hay mucha gente que dirá, pues esto queda muy feo. No, eso es para que cuando una persona es invidente, cuando vea la puerta, es decir, cuando perciba que ahí pasa algo, ella lo percibe no porque vea la puerta es transparente, es porque ve una mancha en movimiento, el abrir y cerrar de la mancha. Uh-huh. Todo eso lo hemos ido adoptando. Los cuartos de baño, los aseos que están adaptados. Ahora, yo casi siempre procuro en las viviendas que diseñamos en el estudio que haya un cuarto de baño al menos que esté adaptado para que en un futuro pueda una persona con silla de ruedas, con un acompañante, pueda asearla. Entonces, eso lo hemos ido poco a poco, lo hemos ido asimilando. ¿Qué pasa con las personas que tienen problemas de percepción, con TEA, con personas que tienen esquizofrenia, que tienen bipolaridad? Para ellos, la ciudad puede convertirse en una batalla. Te ponía el ejemplo de los suelos endameros. Los suelos endameros son los suelos que son blancos, negros. Para una persona neurotípica, eso no deja de ser, pues, mira, una rayuela. Mira, el paso de peatón, al fin de cuentas, es un paso de cebra, es decir, una rayuela. Para una persona que sea TEA, hasta que no se acostumbre a saber que en el paso de peatones es por donde se anda, hasta que no se acostumbra a eso, lo único que percibe es una secuencia de blanco y negro que le hiere la vista. Sí, eso hay que tenerlo claro.
Le dificulta el poder,
exacto,
moverse.
Le dificulta y pueden quedarse parados. Uh-huh. Cuando analizando para este proyecto, vi un montón de casos, pues por internet, estuve investigando y demás, que había niños con TEA que no podían cruzar un paso de cebra. No podían porque para ellos era un obstáculo. Uh-huh. Es decir, para nosotros baja de Elegido a Almería más para los Alcores es un obstáculo. Para alguien que haga escalada no le pasa nada. Pues lo mismo le pasa a las personas que tienen TEA. Lo mismo pasa con estos suelos que se han puesto tan de moda, blancos, negros, grises y demás. A lo mejor para ellos es demasiado fuerte. Y lo que decías de los pictogramas es que tendrían que ser obligatorios. Tendrían que ser obligatorios primero porque hay mucha gente que tiene dificultad a la hora de saber por dónde se pasa. Hay gente que ni siquiera habla el español y después hay muchos pequeños y luego no tan pequeños que necesitan tener ordenada su mente para saber que por ahí es por donde se cruza. Que por aquí es donde, por ejemplo, aquí en Elegido no hay mucho, pero en Sevilla sí había puntos de encuentro. Uh-huh. ¿Qué pasa cuando de repente un edificio público suena la sirena de incendio? Todas las personas lo primero que hacen es coger y salir corriendo escalera abajo y a la puerta. Una persona que tenga TEA, ese caso, ese punto se quedaría paralizada o no sabemos para dónde va. Entonces tenemos que hacer los edificios, hacer señalética y educar a los arquitectos en este caso y a los diseñadores a que ellos lo tengan en cuenta.
Claro, que además que recuerdo, me pusiste un ejemplo muy gráfico y muy veraz, porque recuerdo que me dijiste, tú imagínate que a ti te dejan en mitad de Alemania, en un edificio público, y tú no sabes alemán, ¿tú agradecerías que hubiera en las paredes algunos símbolos para saber cómo moverte?
Cuando uno se pone a analizar el mundo del autismo, realmente el mundo del autismo se diferencia en los autistas, que yo sé que tú lo me puedes corregir, Bici, pero a nivel el autismo con respecto a los neurotípicos, es decir, las personas normales, entre comillas, se diferencia básicamente en que su percepción está cambiada. Uh-huh. Es decir, no hay algunos, digo lo mismo, todas las personas son diferentes, es decir, cada autista es distinto, pero no son capaces de leer los símbolos usuales que nos orientan en el espacio. Una persona con autismo a lo mejor no se da cuenta que el sol le está quemando. Una persona con autismo llega a una ciudad y no se da cuenta dónde está el centro de la ciudad, porque no lo tiene, no lo percibe, o no sabe captar los signos, las evidencias, para dónde tiene que ir. Y el ejemplo más fácil es cogernos a nosotros mismos e irnos al centro del Cairo, al centro de Estambul, Alemania o a Tokio. ¿Qué pasa si a nosotros nos dejan en mitad en Tokio? Nos perdemos. Sí, es una cultura totalmente distinta. Son unos símbolos, una señalética que está escrita con símbolos, que para nosotros es como si cogemos un lápiz y ahí hacemos cuatro tonterías. Es decir, que no sabemos. Pues la sensación corriente de una persona con autismo, la sensación diaria es esa. Entonces tenemos que hacer espacios que sean capaces de estas personas de poder guiarse, que sean de fácil lectura, de fácil entendimiento.
Pues sí, la verdad que es un tema muy interesante, por eso yo quería hacer bastante hincapié, porque lo creo que es absolutamente necesario, porque estamos hablando de que hay muchísimas personas que tienen discapacidad y a nosotros, ¿no?, los neurotípicos, no nos supone nada ver unos dibujitos, como digo yo, en el suelo o un Exacto. sonido que haga el semáforo, pero para ellos son vitales.
Yo te ponía el ejemplo, ¿qué pasa a los europeos del continente cuando vamos al Reino Unido? Algo tan tonto como que en el Reino Unido se conduce al revés. Han tenido en Inglaterra, en Londres, en las ciudades más populosas, que poner escrito, mire hacia la izquierda, no hacia la derecha. Eso que se hizo para que no hubiera muertes por atropello, uh-huh. ¿Qué trabajo costaría poner una señalética de personas cruzando? Un símbolo, que ese símbolo fuera fácilmente captable. Eso hay que ser más consciente. Vamos poco a poco siendo conscientes, pero ahora falta, si ya hemos superado toda la concienciación a nivel psicomotriz, tenemos que superarla o tenemos que implementar a nivel mental, a nivel de lo sensorial.
Bueno, pues como comentaba al principio del programa, Aseven, ¿no?, tu estudio de arquitectura, un estudio de arquitectura solidario, desde aquí yo te doy las gracias en nombre de todos los que conformamos Soy Especial IKE. Pues yo quería decirte, ¿no?, para que compartieras, para que se animaran las personas, ¿por qué has decidido ser socio colaborador de Soy Especial IKE?
Decidí ser socio colaborador, primero, cuando uno se enfrenta a proyectos como este de la niña con un autismo, o al otro que tengo, que es de una pareja joven que tiene un miembro de la familia con espina bífida, te das cuenta que no podemos seguir actuando como si no hubiera distintas problemáticas personales. Y yo te lo decía el otro día en el estudio, que me da rabia cuando la gente no tiene el nivel cultural o el nivel cívico, cuando se encuentra a un niño con Asperger o un niño autista, que lo primero que dicen, vamos, se ha dicho hasta hace poco, este niño es mongolito, no perdona, este niño no es tontito, ni es mongolito, este niño tiene unas capacidades distintas. Entonces, a través de la familia de esta niña que estamos con el proyecto, conocí la asociación. Uh-huh. Y me gustó mucho el título, Soy Especial IKE, pero es que realmente cada una de las personas somos especiales. Yo padezco de jaqueca, hay gente que padece de diabetes, hay gente que tiene problemas mentales, hay gente que tiene autismo. Ya tenemos que desterrar de la mentalidad cotidiana es el soy normal, porque normal no hay nadie, cada persona es distinta. Y estos pequeños, porque me gusta hablar de pequeños, porque los pequeños, cuando todavía la gente dice, este niño es un maleducado, no es un maleducado, no es que el niño necesite, como llego a escuchar, y tú me comentaste también, sí, este niño necesita dos galletazos para que se comporte bien, no. Sí. Es que este niño tiene unas capacidades distintas que las tuyas. Y otro de los términos que me da un montón de rabia escuchar es, este niño es subnormal. Porque a la persona que diga eso...
No,
eso
es falta de educación totalmente.
Habría que decirle, ¿qué es lo normal? ¿Qué es para ti lo normal? Lo normal que es el español promedio atlético... Y que no, eso no existe. Entonces, me gustó mucho el título, luego vi muchas actividades que hacía la asociación, sí, y por eso me gustó. Y me gustó la variedad que tenéis en la asociación, que tenéis, que no sois solamente...
De un solo colectivo, exacto, lo que te comenté.
Que no solamente es de personas con autismo, sino que hay una variedad enorme.
Pues yo te agradezco mucho, yo y todos los que conformamos Soy Especial y qué, pues que hayas decidido... pues ayudarnos y colaborar con nosotros. Y me gustaría recordarle a nuestros oyentes que no es necesario que uno sea autónomo o tenga un negocio, tenga para poder colaborar con Soy Especial y qué. Simplemente basta con que uno quiera hacerlo, ¿no? Y bueno, yo voy a aprovechar que estamos hablando de este tema para las personas que quieran poner su granito de arena, que yo le estaría eternamente agradecido, porque mi hijo es uno de los que se benefician de esta solidaridad de tantas personas para esas terapias que Jesús muy bien estaba comentando, que realizamos con nuestro pequeño. Y se puede hacer desde el Banco Sabadell en el número de cuenta ES36008174965800015356660. También disponemos de un número de Bizum, que es ONG 04534. O pueden pasarse por nuestra sede, que está ubicada en la Avenida del Oasis número 92 de Ejido, llamarnos al teléfono 643-62-2250, visitarnos en nuestra página web soyespecialique.es o en redes sociales buscando Soy Especial y qué. Para mí es muy gratificante ver que hay mucha gente como Jesús que se anima a colaborar, que se anima a ayudarnos, porque como él muy bien dice, nosotros somos una asociación con diferentes colectivos de niños, y lo cual nos dificulta mucho a la hora de poder tener subvenciones y ayuda. Y bueno, cualquier ayuda que se preste, ya sea simplemente pues para mandarnos un mensaje de ánimo o un saludo cariñoso, se puede ayudar de muchas formas. Yo he dado los datos de forma económica, pero muchas veces necesitamos ayuda de cualquier otro tipo, mejor si estamos organizando una gala como hace poco que organizamos. Cualquier tipo de ayuda siempre bien recibida y agradecida. Y bueno, yo me gusta siempre las personas buenas, de buen corazón, como en este caso de nuestro invitado de hoy, de Jesús. Me gustaría también que nos contaras dónde pueden encontrar a Seven y cómo poder contactar contigo.
Antes de decir dónde estamos situados, a colación de lo que dice Bici, cuando uno se acerca al mundo del autismo, uno se da cuenta lo caro que es. Es decir, es un mundo, viendo con la familia de la pequeña lo que cuestan los columpios, que no son columpios normales, son columpios que tienen una malla, que son distintos, pueden soportar más peso, lo que cuestan las terapias. Es decir, una terapia equina para que vayan los niños con autismo cuesta un montón. Entonces, necesitamos que las pequeñas empresas, los pequeños autónomos, los particulares, que al año aportar 50 euros no supone nada, pero sí supone bastante para estas familias que necesitan ese dinero, porque ahora mismo la administración pública no está dando respuesta a ello. Y volviendo a donde estamos situados, para encontrar el estudio, estamos en la calle Pablo Neruda, número 11. Para alguien de Ejido, rápido saberlo, al lado del ayuntamiento, donde está Piña Decoración, que tiene la fachada rosa, pues justo al lado. Ahí nos encuentran. Y nada, encantado, Bici, por haber venido a aportar lo poquito que se necesita. Y ojalá tengamos más apoyo.
Bueno, la que está maravillada y vamos, gratificante tenerte aquí hoy. Yo aprendí muchísimo, salí del estudio aquel día que nos reunimos sabiendo un poco más. que es lo que me aportáis en cada programa que hago aquí. Muy agradecida, como te decía, de que quieras colaborar con Soy Especial IKEA, con este bonito proyecto que tenemos. Y bueno, agradecer también a todos nuestros oyentes que estén en una edición más de La Hora Especial aquí, escuchando, intentando aprender, las personas que no tienen familiares o personas a su cargo con discapacidad, y las personas que lo tienen, que sigan teniendo, ¿no?, este huequecito, ese espacio para ellos, para que se sientan reconfortados y bueno, que al final, que es de lo que se trata, ¿no?, de darle un poquito de visibilidad a este sector. Así que muchísimas gracias, Jesús, por estar aquí. Y bueno, nos vemos en la siguiente edición.
En Radio Ejido, La Hora Especial.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y cansar.